Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
No hay duda. Y A son las dos letras que marcarán nuestro futuro.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana en punto de este jueves 6 de febrero del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día, esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Estoy muy bien. Y ahora que decías IA, yo te iba a preguntar, ¿tú te acuerdas de algún momento en tu vida donde dijiste, wow, esta tecnología? O sea, que, no sé, un celular, el iPhone, por ejemplo, que dijiste, wow.
O sea, creo que sí, no puedo darte como un... Pero me imagino que el iPod fue uno. Tú ya ni usaste iPod.
No, claro. No. Pero me tocó...
No, ya te tocó el iPod integrado al iPhone.
Me tocó el iPod donde que tenía, ya sabes, el circulito en medio, ¿no? O sea, no era el touch, pero como un año después salió el touch.
Y a mí, ¿sabes qué me maravillaba de chiquita? Se van a reír de mí. El fax. O sea, yo de niña, tú ni sabes lo que es un fax.
No, o sea, nunca lo utilicé, digo, sí sé que es, pero nunca lo utilicé.
Pero a mí de chiquita, me acuerdo que veía a mi mamá enviar faxes y recibir faxes, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que le estén mandando un documento de otro país y esté llegando? Pero bueno, la tecnología siempre tiene esa capacidad de sorprendernos y ahora a pasos agigantados y muy veloces.
A pasos agigantados, nada más para que se den una idea. En 2023, a nivel global, se estima que el mercado de tecnologías disruptivas creció un 18%, impulsado por innovaciones como la inteligencia artificial. Yo te hacía esta pregunta, Dani, porque la verdad es que yo cuando conocí ChatGPT, que ya estaremos hablando
ahora. No, tienes razón, sí.
O sea, yo dije, ¿qué es esto? Es y me sigue impresionando, la verdad es que me sigue impresionando. Hablar de la inteligencia artificial es fascinante. No sé si decirte que también es preocupante, y ya lo estaremos platicando con el invitado, pero lo que vamos a ver, y ya lo decías, es el futuro.
Sí, no, tienes razón. El ChatGPT y todo lo relacionado con la inteligencia artificial, realmente a mí, lo he dicho en muchas ocasiones en este espacio y en la tele y en todas partes, me genera mucha ansiedad, porque ni siquiera lo alcanzo a entender bien. Y me da mucha risa. Creo que es un mecanismo de defensa para mí, mío, el tratarle de encontrar las cosas negativas, las cosas en las que puede fallar, las cosas, el caer en fake news, el caer en desinformación. Pero creo que es un mecanismo de defensa mío, porque sin lugar a dudas, cuando te adentras al mundo de la inteligencia artificial, y en este caso en particular al ChatGPT o al nuevo DeepSeek, que generó tantísimas cosas político, económico y socialmente hablando, me maravilla, es fascinante, ¿no?
Es fascinante. A ver, creo que es un tema que en muchos gobiernos, ¿no?, y en muchos países han tomado con cautela. ¿Por qué? Porque pues la inteligencia artificial literalmente nos puede revolucionar y nos puede cambiar en lo absoluto. Ayer escuchaba a una persona decir, pues sí, es que las nuevas generaciones van a crecer con eso. Y sí, ahora lo vemos con las nuevas generaciones. Por ejemplo, tú con Lu, es impresionante cómo ellos ya crecieron con la tecnología.
Sí, por ejemplo, cuando les dices, ¿cómo se habla? Imita a alguien que está hablando por teléfono. Nosotros hacíamos pues los deditos como de así, cuernito, ¿no? Claro. Ellos ponen la mano estirada. Lo mismo cuando le dices a un niño, toma una foto, finge que tomas una foto. Nosotros hacíamos así, ellos hacen como una selfie, es interesantísimo. Pero seguramente ustedes en las últimas semanas o en los últimos días han oído este tema de la guerra, entre comillas, entre ChatGPT, del cual llevamos muchísimos meses, ¿no? meses, marcadamente hablando,
meses, sí.
Y esta tecnología de inteligencia artificial del pensamiento y de la escritura contra DeepSeek y todo lo político que hay alrededor. Es increíble, ¿no? Luego, luego se habló de qué pasaba. DeepSeek es una tecnología china, en qué momento histórico y político surge esto. Y más allá de cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas o las desventajas de cada uno de ellos, pues esto que generó muchísima controversia, que se publicó en el Wall Street Journal en los días de crisis de DeepSeek, por lo que provocó con la compañía creadora de ChatGPT, y es que si tú le preguntas a DeepSeek cosas sobre el régimen chino, pues las contesta desde China.
Claro, y no, y también vamos a platicar de lo importante que es el tema de los datos personales y el tema de los datos de las empresas, porque creo que eso también es importante, el decir que estas tecnologías, la inteligencia artificial, tanto ChatGPT como DeepSeek, pues están hablando de que muchas empresas los están utilizando, ¿y qué crees? Que eso genera que tengan tu información, entonces va a estar muy interesante.
Es un tema, insisto, fascinante, es un tema que apenas todos, hasta los más expertos, están conociendo y que tienen que ir actualizándose, pues no por día, prácticamente por minuto. Vamos a platicar con Carlos López Esqueda, él es director de soluciones y consultoría, para que nos explique qué esperar de la inteligencia artificial. Pero hoy es jueves, en el que mi tocayo Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito, nos dará un consejito para darnos una escapada, qué delicia, una escapada romántica, familiar, personal, de fin de semana. Dato, un tip.
Vamos a hablar de Bob Marley. Va a estar bueno el dato.
Ah, qué bonito. Y, por supuesto, hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, que últimamente no es poco. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La inteligencia artificial, en voz de Jimena Millán.
Hasta hace unos meses debatíamos sobre los peligros de la inteligencia artificial. Nos preguntábamos si en algún punto podría rebelarse contra la humanidad, si llegaría a reemplazarnos o si en el peor de los casos se convertiría en el inicio de nuestra extinción. Ahora, en cambio, entramos en crisis cuando ChatGPT deja de funcionar por tan solo unas horas. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo. Desde los años 50, con la famosa conferencia de Dartmouth, en la que John McCarthy acuñó el término, hasta los avances recientes en aprendizaje profundo, hemos sido testigos de un desarrollo acelerado. Lo que comenzó como una idea futurista, hoy está en todos lados, desde los algoritmos que nos recomiendan qué ver en Netflix hasta los asistentes de voz en nuestros teléfonos. Lo más curioso es que muchas veces usamos inteligencia artificial sin darnos cuenta. Cada búsqueda, cada filtro que aplicamos en redes sociales y cada sugerencia de compra en plataformas están impulsados por modelos de inteligencia artificial que analizan nuestros gustos y comportamientos. La conversación antes giraba en torno a si la IA podría reemplazar muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Eso hace que la conversación gire mucho en torno a este tema. Este cambio de mentalidad refleja cuán integrada está la inteligencia artificial en nuestra rutina. No solo la usamos para entretenimiento o comodidad, sino que también es una herramienta esencial en investigación, educación y hasta en la toma de decisiones empresariales. La dependencia que hemos desarrollado hacia la inteligencia artificial es evidente. Le confiamos para corregir nuestra ortografía, para resumir textos, para generar ideas y hasta para planear viajes. Pero ¿qué tan sano es depender tanto de una tecnología en constante evolución? Si bien la IA es una aliada poderosa, aún está lejos de ser infalible y aún hay mucho que no sabemos. Tiene sesgos, depende de los datos con los que se entrena y en ocasiones puede fallar o desinformar. Es útil, sí, pero también es importante no olvidar que es una herramienta que se está perfeccionando. Ahora, lo que pensábamos que era infalible, que era ChatGPT, se encuentra con una competencia.
DeepSeek.
Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
¿Qué tal hizo la voz esta?
DeepSeek.
Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por tenerme aquí, Dani.
A ver, ¿qué es la inteligencia artificial? No, es que me genera mucha angustia porque además hay muchas generaciones que ni siquiera entienden bien lo que es la inteligencia artificial.
Bueno, vamos a empezar por los conceptos básicos y vamos a dejarlo como para que todos entiendan. La inteligencia artificial son diferentes tecnologías que permiten a las computadoras y máquinas realizar tareas típicamente que requieren inteligencia humana, como entender el lenguaje, reconocer patrones y tomar decisiones, ayudando así a las empresas o a las personas a operar de manera más eficiente y tomar decisiones más inteligentes.
Te voy a hacer una interrupción en este momento, porque ¿la inteligencia artificial necesita de la inteligencia humana?
Sí, es mutuo. La inteligencia artificial ayuda a la inteligencia humana a llegar a otro nivel de inteligencia. A mí me gusta llamarle superinteligencia humana. Entonces, okay, vamos de la mano.
Qué miedo. Nos va a quitar nuestros trabajos, nuestras labores.
Bueno, vamos a hablar primero de los beneficios que tiene la inteligencia artificial y ahí vamos hacia allá, ¿vale? Entonces, uno, la inteligencia artificial nos permite ser más eficientes, ¿no? Entonces, tareas rutinarias eliminadas, ¿no? Okay. Entonces, poder revisar una factura, ya, adiós. Pero lo que sí va a suceder es que una persona ahora, en vez de dedicar el 80% de su tiempo a revisar facturas y poderlas digitalizar o pasarlas a un Excel, entonces más bien ahora va a estar revisando el análisis de datos derivado de la extracción de esas facturas. Y entonces poder identificar en dónde hay errores. Por lo tanto, el beneficio para el empleado es también cognitivo, ¿no? Entonces pueden tener mucha mayor...
facilidad, a lo mejor.
Facilidad, exactamente, ¿no? Tiene un mayor estímulo de sus tareas.
Ya, me pone muy nerviosa. Mientras más sí, me explican de la inteligencia artificial, más nerviosa me pone. ¿La inteligencia artificial se puede equivocar?
Sí, tiene un margen de error bajo, pero tiende a mejorar mucho, digamos, este error que puede ser humano originalmente. Entonces, si un humano se equivoca un 20% del tiempo, la inteligencia artificial puede llegar a un 1%.
O sea, se equivoca muy poquito.
Sí.
Más nerviosa me estoy.
No, yo le quería preguntar a Carlos, que él, que está en el mundo, obviamente, de la tecnología y que sabe de la inteligencia artificial, ¿cómo ha visto, pues, este avance? Es que yo siento que la inteligencia artificial está avanzando muy, muy rápido. O sea, bueno, ahora con ChatGPT, con DeepSeek, pero ¿qué vamos a esperar de la inteligencia artificial en los próximos años?
Lo que vamos a tener que esperar es a la pausa para que Carlos nos conteste esto. Claro. Apúntala, no se nos vaya a olvidar. Con música, Pam.
Así es, una tecnología a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Technologic. 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 Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt it.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿Por qué estamos hablando de la inteligencia artificial? Porque seguramente en los días pasados ustedes leyeron, vieron en los noticieros, oyeron en los programas de radio sobre el ChatGPT, del cual llevamos hablando muchos meses, o por lo menos oyendo muchos meses, y DeepSeek. Entonces, estamos tratando de hablar de raíz de la inteligencia artificial de forma humana para que todos lo entendamos. Y Vivi te preguntaba qué tan rápido ha avanzado la inteligencia artificial. Yo recuerdo, pues hace 10, 15 años que veíamos películas que trataban sobre la inteligencia artificial y era pues casi lo mismo a ciencia ficción, ¿no? O sea, era algo lejanísimo, claro, impensable, que sí, estaría ahí cuando los coches volaran y cuando claramente ninguno de los que estamos aquí existiera. Pero no, la inteligencia artificial se ha ido metiendo poco a poco en la vida diaria, en la vida corporativa, hasta llegar pues al uso humano, cotidiano y normal que estamos ahora. ¿Cierto, Carlos?
Totalmente. Hemos visto escenarios utópicos y distópicos en estas películas, ¿no? ¿Y qué está pasando? Nosotros cada vez lo veíamos más cerca, pero igual, muy distante, como mencionas. Uh-huh. Ahora, yo creo que 2025, 2026 son los años en los cuales las empresas tienen que empezar a integrar de manera profunda en sus procesos inteligencia artificial y por ende también la fuerza laboral empezar a entrenarse en eso, ¿no? Una adaptación del entorno laboral, y eso va a hacer esta selección natural.
O sea, la neta sí va a quitar chambas.
Sí.
Y totalmente. Quienes van a sobrevivir en sus trabajos son quienes aprendan a usar y a gestionar la inteligencia artificial y todo lo que esta nos da.
Justamente, el uso de múltiples herramientas con inteligencia artificial es lo que nos va a permitir llegar a ese nivel. Ahora, también la inteligencia artificial nos permite democratizar otras tareas. Entonces, tenemos análisis de datos. Es algo que muchas personas consideran como demasiado especializado, y ahora con inteligencia artificial, con el mismo ChatGPT, tú puedes agarrar, subir información ahí, Excel, y hacer un análisis de datos completo desde ChatGPT.
Sí, en mi medio, en nuestro medio, Vivi, yo estoy a cargo del Departamento de Información Internacional de N+, y tengo el contacto con todas las agencias informativas del mundo, Reuters, AP, NewSource, que están aplicando ya, pero me he dado cuenta en los últimos meses, no años, meses, la inteligencia artificial, por ejemplo, para traducir de manera instantánea para para interpretar, como se dice, los discursos. Te llega un discurso de Vladimir Putin y antes tenías que esperar a que lo tradujeran al inglés o llamar a alguien que hablara ruso, y ahora te lo mandan pues prácticamente ya subtitulado, y lo mandan así a todos los países con su idioma, con su lengua.
Sí, ¿qué sucede? Justamente a raíz de todas estas inteligencias artificiales o tecnologías que se desarrollaron con el propósito de traducir, de ahí nace esta tecnología básica para ChatGPT y los estos chatbots, o bueno, agentes con los cuales puedes platicar. Se deriva de eso.
O sea, los que te contestan en la compañía de teléfono, hola, soy Juanito, el chatbot de Telmex. Si tienes algún problema, marca 2.
Está basado en...
Y lo único que uno quiere es hablar con un humano.
Sí, sí, sí.
Dicho sea de paso, ¿no? O sea...
Sí, está basado en esta tecnología para poder traducir texto. Entonces, ¿qué sucedía? En vez de tratar de traducir palabra por palabra, lo que trata de hacer es entender el significado de lo que quieres expresar, y entonces ya lo pasa a un texto que sea congruente en el otro. ¿No? No era como Google Translate hace unos años, en los cuales tú ponías un texto...
Sí, hablabas como Yoda.
Exacto. Entonces, ahora ya más bien es qué es lo que quieres expresar, y sobre eso genera un texto que sea lo más similar posible con las palabras que usaste, pero que sea más bien... como núcleo esta parte del contenido.
Y que contextualice para que tenga sentido el párrafo, la palabra, el discurso, lo que dice.
Sí, a ver, yo que conozco ChatGPT, es impresionante lo que puede hacer esta herramienta. O sea, tú le puedes preguntar cualquier cosa y te la va a contestar. Evidentemente, si pagas, ¿no? Era lo que estábamos platicando, pues vas a tener muchísimo más información. A ver, voy a hacer una pregunta, Carlos. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, pero de manera inteligente? O sea, suena como un poco extraña la pregunta, ¿no? Pero...
Claro. Bueno, hay una técnica, digamos, que se llama prompt engineering. Es ingeniería de escritura, digamos, de instrucciones. Entonces, es saber darle las instrucciones necesarias a la inteligencia artificial para que haga lo que estamos esperando. Entonces, podemos encontrar múltiples tips de estructuras en diferentes lados. Yo lo que hago, por ejemplo, y es ya una práctica que he metido mucho dentro de la empresa en la que trabajo, es una estructura en la cual le pides que actúe como una aplicación. Y entonces le dices, ¿sabes qué? Estos son los parámetros, quiero que la salida o lo que me respondas esté estructurado de esta manera, con este tipo de información, y entonces es mucho más fácil que sea todo lo que salga relevante para ti.
¿Tú ya usas ChatGPT como yo uso WhatsApp, o sea, diario?
Sí, de hecho tengo tres inteligencias artificiales en mi computadora.
¿Qué son?
Cuatro, de hecho. Una es Apple Intelligence, está ahí. ChatGPT, Perplexity y Claude.
¿Y todas son básicamente lo mismo?
Son muy similares, pero tienen diferentes usos.
¿Qué son? A ver, trata de explicarle a tu abuelita de 80 años qué es ChatGPT.
Ok, es una interfaz, es un chat.
No, ya no entendió.
Ya valió.
Ya valió.
Sí, perdón.
Perdiste su atención en la primera palabra.
Es una tecnología, ¿no? A la cual yo le puedo escribir como si fuera una persona normal y como si fuera el practicante, ¿no?
Okay.
Entonces le tengo que decir, así un asistente, pero que acaba de entrar.
Ah, es que el becario.
El becario, ese mero. Le tengo que explicar exactamente qué le voy a decir y cómo quiero que me lo regrese.
Ponme
un
ejemplo, por favor.
Ok. Yo como consultor de inteligencia artificial, ¿no? Quiero poder generarle soluciones basadas en inteligencia artificial a una empresa. El sector es logístico, quiero que te enfoques en todas las tareas administrativas, y entonces quiero que me pongas un título, una descripción y cuáles son las características especiales de esta solución.
Y chat, ¿de dónde saca la solución?
Ok, ahí es en donde viene un aspecto importante, que es el entrenamiento, y ahorita vamos a ir hablando, profundizando un poquito más en eso. Entonces, el entrenamiento es basado en cuánta información le puedes dar a esa inteligencia artificial, y entonces que entienda palabras, contexto, y cómo se correlaciona una palabra a un significado y a un contexto mucho más macro.
No, sí, sí, vas perfecto, me encanta.
Súper. Ok, ¿cuál es otra base de estas inteligencias artificiales? La estructura, tú la puedes ver en tu teclado. El teclado de tu celular es básicamente un ChatGPT muy, muy, muy básico. ¿Qué hace? Es entender cuál es el significado de una palabra y cómo se correlaciona a otras palabras. Ya ves que tienes un texto predictivo.
Sí, que luego te meten unos problemas que ya no
es terrible.
No les puedo contar uno en el que me metí hace muchos años en el aire, pero se los contaré después para que se burlen de mí.
A mí me pasaba con un colaborador que se llamaba Omar y todo el tiempo quería ponerle amor. Entonces, hola amor, ¿cómo estás? Y entonces me decía, oye, todavía no nos llevamos
no es para tanto, ¿no?
No
es para tanto la confianza. Ok, síguele.
Pero es así de básico. Y entonces lo único que sucede es que a ChatGPT le metes mucha más información, pero trillones de cosas.
Que se ha ido alimentando de toda la información del mundo.
Del mundo. Sí, sí, sí. Toda la disponible que se puede, que puede absorber. Eso. Y entonces ahí es en donde tenemos este problema de los data centers gigantescos, ¿no? Estos servidores súper grandes que consumen demasiada electricidad, que son súper costosos, porque además esta compañía NVIDIA, que les proporciona las tarjetas de gráficos con las cuales procesan esta información, y ya NVIDIA se ha vuelto el proveedor indiscutible número uno de estos procesadores. Uh-huh. Y le pone el precio que quiera.
Estaba viendo la cantidad de agua que consume, pero ese es otro tema. Rapidísimo les voy a contar una historia muy simpática de lo que puede pasar si basas tu vida en ChatGPT. Hace un par de meses se casó mi primo, a quien amo y adoro, e hicieron una ceremonia como holística, como muy espiritual, y eligió a diferentes personas importantes en su vida para dar un discurso, ¿no? Entonces mi mamá fue una de ellas y ella habló del elemento fuego o agua, sus papás del elemento agua, así. Y sus dos mejores amigos, que son sus socios, que son un despapalle entre los tres, eran quienes iban a hablar de la importancia de los anillos. Ellos eran, digamos, en una boda convencional, los padrinos de anillos. Y entonces empieza el primero a dar su discurso. El anillo, por su forma redonda, representa el amor infinito, el que no tiene principio ni tiene fin. Y siguen. Y empieza el segundo a descomponérsele la cara y empieza su speech. El anillo, por su forma, los dos lo habían sacado de ChatGPT y entonces tenían prácticamente el mismo discurso. Eso es lo que puede pasar si basas todo en la inteligencia artificial.
Ahí es en donde hablamos justamente de este texto predictivo, ¿no? Que es lo mismo de sus celulares.
Sí.
Entonces, a la hora de ponerle un contexto similar, pues corres ese riesgo, uh-huh, ¿no? Que sea información muy similar. Entonces, ¿cuál es un uso ético de esto? Uno, para empezar, no poner información demasiado privada. Si lo vas a usar con esa información, entonces usar instancias privadas. Esto quiere decir, necesitas pagar una suscripción, porque si no, ¿qué pasa? Como en redes sociales,
tu información está en todos lados.
Sí, cuando tú no pagas, tú eres el producto.
Claro. Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa y del conflicto que hubo entre ChatGPT y DeepSeek, la inteligencia artificial china, Pam.
Suena con Fear of Love a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Nada más, lo que se ha publicado en los últimos días sobre el ChatGPT, que gasta hasta medio litro de agua por conversación. ¡Qué locura! Para que veas cómo no debemos de confiar en ella. La loca de la inteligencia artificial.
A ver, estábamos hablando, Carlos, de, bueno, pues, una de las inteligencias artificiales que ya todos conocemos, que es ChatGPT, y estábamos platicando de cómo utilizarla de manera inteligente, ¿no? Tú nos ponías un ejemplo, pero yo les decía, es que ya todas las personas lo pueden utilizar. O sea, desde, vas a un país diferente y le puedes decir, oye, quiero que me armes un tour, o quiero que me armes un horario para visitar los mejores lugares, pero muy, muy específico, y te lo hace. Y entonces les estaba contando que en las redes sociales el otro día vi que una chava estaba muy enojada con ChatGPT porque decía, oigan, ¿a ustedes les ha contestado así ChatGPT? Era una pregunta y eran unas capturas de pantalla de lo que le había puesto a ChatGPT y cómo le había contestado ChatGPT. Ella lo que había hecho era decirle a ChatGPT que se hiciera pasar por un nutriólogo y que le generara una dieta basada como en ciertas como cosas que a ella le gustaba. Pero ella le dijo como específico, quiero que lo pienses, que te tardes y que me
lo que
generes
un menú. Que hay que hacer.
Sí. Y entonces ChatGPT le contestó, ok, perfecto, lo estoy pensando. Y así como 24 horas. O sea, se tardó 24 horas en
pues
darle
las instrucciones.
Exactamente, ¿no? O sea, dependiendo de las instrucciones que tú le des, ¿va a ser así de específico?
Sí. podemos verlo en los nuevos modelos de ChatGPT, el 01, bueno, O1 y el O3. Estos son modelos que son especializados en razonamiento. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es el razonamiento? ¿Ustedes qué me podrían decir que es el razonamiento humano?
Pues yo diría que es la facultad que nos diferencia principalmente los animales, sí. Por ejemplo. Nosotros podemos razonar y ellos no.
Sí, tienes, digamos, este espacio en tu cabeza en donde sacas información, de ahí la analizas, la procesas y después la escupes. Uh-huh. Entonces, es lo mismo. ¿Qué sucede? Extrae
razona,
información.
Razona.
Razona. Ajá. Revisa esa información un par de veces, y entonces ya sobre eso dice, ok, esto no hace sentido con lo primero que pretendía decir o que ya dije. Entonces, voy a razonarlo, ¿hace sentido? Sí, y entonces ya te la pone. Entonces, por eso esos modelos podemos ver que tardan un poquito más. Y este caso de 24 horas, bueno, se me hace medio extraño.
Era literal, era muy, sí, sí. Era muy literal el ChatGPT.
Muy literal.
¿Qué está pasando con...? Ah, no, te quiero hacer una pregunta antes de esto, porque me la quedé en la cabeza. ¿Cuándo es el momento en el que la inteligencia artificial se equivoca?
Ok, ahí vamos a hablar de alucinaciones, ¿vale? Hablamos hace rato de cómo ChatGPT es como un predictor de texto, ¿no? Igual al del celular. Y entonces, así como en el celular a veces te pone
amor
cosas,
en vez de Omar.
Exacto. Ese tipo de ejemplos los podemos ver en instancias mucho más grandes. Entonces, en los cuales de repente se queda con un contexto de las últimas palabras y sobre esas genera el resto del texto, pero ya no está teniendo como contexto anterior. Por eso es importante, digamos, poner este paso de razonamiento para que sean lo más certeros posibles.
Ahora, tú decías que el ChatGPT y todas las aplicaciones de inteligencia artificial se nutren y responden y viven gracias a toda la información que hay, que los humanos hemos subido. Justo. Y en esta información, pues hay cosas falsas, hay desinformaciones, hay fake news, etcétera, etcétera.
También.
Entonces, forman parte de la inteligencia artificial.
Sí. Sí, a ver, si entra basura, sale basura, ¿no? Entonces, mientras más basura usemos para entrenarlos, pues más basura va a salir. ¿Qué sucede? Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de DeepSeek.
Eso, eso ya, sí. Cuéntanos este pleitazo.
¿Cuál es la diferencia real? ChatGPT, ¿y por qué es tan caro entrenarlo? Es porque intentan meterle una cantidad abismal de información y entonces... ¿qué sucede a la hora de entrenarlo? La inteligencia artificial, como está estructurada, es tratar de emular neuronas, ¿no? Del cerebro. Entonces, ¿qué sucede con una neurona? Es obtiene información de un lado, la transmite, procesa y genera información, pasa información a otros lados. Eso es una neurona. Entonces, la manera de emular esto es poniéndole un valor matemático a cada una de esas neuronas, y entonces tienes varias capas en donde existen múltiples neuronas y tienen conexiones entre ellas.
Lo explicas tan bonito que me lo logro como imaginar. O sea,
yo así viendo las capas, ok.
Sí, son varias capas, imagínate varias capas. Cada capa tiene una neurona y cada neurona tiene dos valores. Bueno, en realidad tres. Uno de entrada, otro intermedio y otro de salida. Ya. Y entonces el entrenamiento de esta de ChatGPT es meterle a esas neuronas, o sea, uno, generar más capas, más neuronas, y tratar de meter todo el conocimiento humano a valores numéricos, pesos que se les asignen a cada una de estas etapas de las neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Hay un límite físico, ¿no? O matemático, en el cual pues ya es demasiada información, y entonces también empieza a alucinar, ¿no? Es muy fácil que se vaya por la tangente y adiós. Y DeepSeek lo que hicieron fue...
Rapidísimo, ponnos en contexto del pleito. ¿Qué pasa? O sea, ChatGPT lleva en el mercado varios...
¿Qué meses, no? ¿O años?
ChatGPT ya 2 años.
2 años. Wow. Pero digamos que se socializó mucho más en el año pasado. Justo. Y uno paga una suscripción si lo quieres usar en un nivel alto, ¿no? Porque también hay gratis. También lo puedes
usar. Sí, yo de hecho estoy así. O sea, ahorita le puedo decir, le puedo preguntar lo que quieran a ChatGPT y me lo va a contestar. Uh-huh.
Justo.
Y de pronto, un par de días después de la toma de protesta de Donald Trump, que además no es poca cosa, con la guerra comercial que hay con China y con muchos otros países, sale DeepSeek.
Bueno, vamos a poner un poquitito más de contexto ahí. Venga. DeepSeek ya tenía unas cuantas semanas antes que había salido, pero no había habido este boom, ¿no? O sea, lo habían sacado y todo muy, pues, normalito, digamos, pero nadie sabía qué era, entonces nunca... estalló. Y entonces fue así como, mírenme, sacó un modelo a la siguiente semana, mírenme, saca otro modelo, y a la siguiente semana saca el chat, y entonces de repente empieza a explotar. Y cuando explota, pues bueno, el mundo le toma por sorpresa ver los costos.
Mucho más baratos.
Mucho más baratos. Y aún más la cantidad de recursos que necesita, porque se necesitó mucho menos dinero, mucho menos recursos para poderlo entrenar, a diferencia de ChatGPT. Y a pesar incluso de estas restricciones que ya había de China, de que NVIDIA no le podía vender los procesadores más nuevos para inteligencia artificial a China, entonces, ¿qué hicieron? Fue eficientar la manera de cómo entrenar esta inteligencia artificial. Y sobre eso ahora, pues, tiene impactos ecológicos, como bien mencionabas. O sea, ChatGPT usa agua, ¿no? Para poder enfriar todos estos servidores en los cuales está entrenado. Bueno, DeepSeek ahora usa servidores mucho más eficientes en electricidad y por ende también de otros recursos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, recuerdan cómo les mencionaba que... es tratar de meter toda la inteligencia o el conocimiento humano a valores numéricos y poderlos meter en neuronas. Bueno, había una arquitectura, digamos, que era teorizada previamente, en la cual tienes una mente maestra que es capaz de entender un poquito de todo, y después especialistas en cada área. Pues bueno, ellos lo lograron. Y empezaron a entrenar especialistas en cada área y una mente maestra que consulta a cada especialista. Entonces tú interactúas con la mente maestra, ¿no? Es como un presidente. El presidente es la cara y su gabinete es quien debe realmente de ser especialistas y ayudarte.
Así funciona DeepSeek.
Así funciona DeepSeek.
No, pues entonces es el futuro, yo digo, ¿no? O sea,
totalmente. Ahorita yo creo que todos están tratando de replicar eso de una u otra manera. Y ChatGPT, bueno, OpenAI, que es la compañía madre, probablemente ya tiene mucha presión para poder sacar ChatGPT 5, ¿no? El nuevo modelo que se quiere acercar mucho más a esta inteligencia general. La inteligencia general es tratar de emular la inteligencia humana, pero súper, súper humana, que sabe de todo y sabe tomar cualquier decisión y... cosas así.
Wow. ¿Cuáles son las diferencias? Tú me imagino que ya estuviste ahí echándote un clavado. Las diferencias principales en ChatGPT y DeepSeek. Bueno, o sea, para el humano, pues no.
Uno, tenemos menos alucinaciones, ¿no? Entonces, menos margen de error.
Órale.
DeepSeek es un poco más preciso. Ahí hay varios valores, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta, pero más o menos se equipara con los mejores modelos de ChatGPT. Ahora, la gran diferencia es el costo. Entonces, DeepSeek te cuesta un 5% de lo que ChatGPT hoy en día te cuesta. Entonces,
a ti como usuario, como consumidor final, como exacto. Yo, Daniel.
Ya. Sí, como empresa incluso.
Ahora, si yo pregunto, ChatGPT, hazme una dieta basada en el modelo keto, tengo 41 años, peso tanto, y le digo, DeepSeek, hazme una dieta basada en el modelo keto, tengo 41 años, peso tal, ¿las respuestas son más o menos las mismas?
Tendrían que ser similares, sin embargo, me iría un poquito más a DeepSeek, y de hecho, si quieres algo más actualizado, yo me iría a Perplexity.
Okay.
Ya ves que les comentaba que yo tengo varias inteligencias ¿sí? artificiales en mi computadora. Una de ellas es
sí,
Perplexity.
Digamos que DeepSeek y ChatGPT son las más.
Ahora, conocidas. Al regresar de la pausa, quiero preguntar si la inteligencia artificial está sirviendo también como una herramienta política ideológica por todo lo que se publicó sobre las respuestas que daba DeepSeek del régimen chino, por ejemplo. Al regresar de la pausa, al que nos vamos con música.
Suena Atrapados en la Red a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Y tú me arrobas, robado la razón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. A lo largo del programa hemos tratado de explicar, Carlos nos ha tratado de explicar qué es la inteligencia artificial y sobre todo qué es y cómo sirven para nuestra vida estas herramientas de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es mucho más allá que ChatGPT y que DeepSeek y demás. Y cuál fue este pleito o esta sorpresiva aparición de DeepSeek, lo equivalente a ChatGPT, pero de origen chino, con un costo mucho menor y con básicamente las mismas o mejores posibilidades de respuesta. Pero llamó muchísimo la atención, lo publicó el Wall Street Journal, lo publicó las agencias AFP, por ejemplo, la agencia de noticias francesa, que al momento en el que le preguntabas cosas a DeepSeek sobre asuntos, pues, digamos, sensibles de China, que no son pocos, por ejemplo, la represión de Tiananmen. Decía, no puedo contestar esto, cuando te puede contestar básicamente todo lo que le respondes. Es decir, ¿la inteligencia artificial sirve también a los países como herramienta ideológica, política?
La inteligencia artificial es como cualquier herramienta, al final de cuentas. Depende mucho de las manos que la crean y que la usan. Entonces, tú puedes tener un arma para defensa propia o para agredir a alguien.
Ay, qué bonito. ¿No?
Entonces, es lo mismo. Acá tenemos una herramienta que al final de cuentas fue creada por personas que viven dentro del régimen chino, ¿no? Y entonces ponen ciertas limitantes sobre el uso de esta herramienta, sobre todo para que dentro de su país no la restrinjan.
Claro.
No creo que realmente sea por algo para influir a otros países.
Sino por sobrevivencia.
Exacto.
Sabemos cómo se lanza el régimen chino también, ¿no?
Claro.
Lo cual sucede, por cierto, con TikTok. Uno de los problemas de TikTok es que el contenido que pone el algoritmo en los Estados Unidos, pues es completamente distinto al que ponen los niños y los chavitos en China.
Exacto. Entonces, esa diversificación de limitantes es lo que va a hacer o deshacer el éxito de DeepSeek. Al final de cuentas, incluso Microsoft, a unos días que había salido DeepSeek, dijo, no, es que tenemos que investigar sobre la posibilidad de que DeepSeek tenga cierta agenda política, ¿no? Sobre todo porque ellos ya tienen un acuerdo muy cercano con OpenAI. Y entonces, digo, pero ellos le han invertido a OpenAI.
Sí, claro.
¿No?
Y
bastante.
Y no morralla.
Sí, exacto. No, bastante. Entonces, ¿Qué sucede? Al día siguiente, Microsoft anuncia que iban a disponibilizar DeepSeek dentro de su suite, dentro de su plataforma empresarial, para uso de normal de empresas. Y entonces, y que ya trae una revisión de que no está pasando nada, de que no se está filtrando la información, ni nada. Y ahí es en donde podemos empezar a hablar de estas diferencias, y que probablemente han escuchado mucho, open source y closed source. Vamos a explicar qué son cada uno de esos conceptos. Open source es que el código es abierto, ¿no? Entonces está disponible para las personas, lo pueden integrar dentro de sus computadoras, dentro de sus nubes, ¿no? Y correrlo ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Es más seguro incluso que los que tienen que correr en los servidores de OpenAI, de los de ChatGPT. Eso es un closed source. Entonces, esta es la gran diferencia, digamos. Y además, es hasta más seguro.
Claro, claro. Qué increíble.
Voy a hacer una pregunta.
Sí, venga, para terminar.
Ajá, o sea, yo te quería preguntar así, en términos muy básicos, Carlos. En los próximos años vamos a ver que todas las personas vamos a tener que utilizar una inteligencia artificial, es decir, un niño, un atleta, una persona como yo que trabaja, o sea, todo mundo va a ser un mundo inteligente. Y la otra, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la inteligencia artificial, incluso los gobiernos?
Bueno, es sobre todo por desconocimiento, ¿no? ¿Qué sucede? El desconocimiento inspira desconfianza, ¿no? Y vemos algo tan potente, decimos, wow, no voy a poder entender eso, no voy a poderlo usar. Y es al contrario. Tenemos que adaptar la fuerza laboral y por ende toda la educación, el sistema educativo que nos enseña sobre las cosas. O sea, ¿cuántos fuimos instruidos en educación financiera desde chicos? Nadie. O bueno, muy pocos.
Sí, no, nadie.
¿No? En Excel. O sea, te enseñan cositas básicas y de repente llegas a la universidad y hay carreras en las que sí, hay carreras en las que no. Hoy en día casi todos debemos usar Excel en algún momento de nuestras vidas profesionalmente. Y ahora va a ser lo mismo con inteligencia artificial. Y entonces, si no empiezas a integrar la inteligencia artificial dentro de la estructura educativa de las personas, de la sociedad, no vamos a florecer.
Y a esas generaciones o en esos países o en esos lugares los vas a dejar en una desventaja competitiva brutal.
Justamente. Y CREAI, ¿no?, la empresa en la que trabajo, creemos en ese futuro y ese camino. Entonces, lo que hemos hecho incluso es una iniciativa para enseñarle a personas de escasos recursos sobre programación. Entonces, que en un año más o menos, año y medio, tengan los conocimientos necesarios para programar y además programar con inteligencia artificial y aspectos de inteligencia artificial. Entonces, son ambas cosas que ayudan a generar una nueva generación de personas con las competencias laborales adecuadas para el futuro.
Carlos, gracias. Ha sido fascinante platicar contigo. Me has quitado el miedo a la inteligencia. No, me sigue dando ansiedad, pero la entiendo mucho mejor gracias a ti ahora. Gracias, muchas gracias, Carlos.
No, muchísimas gracias a ustedes, Daniel.
¿Das consejos o algo? ¿Das información o algo en redes sociales o algo como la gente te pueda? Porque estoy segura que muchas personas están fascinadas con esta conversación.
Claro que sí. Ven. Pueden buscarme en LinkedIn. Ahí yo subo de vez en cuando. Tal vez no soy tan activo como debería.
Eso es todo.
Pero muy bien. Ahí.
Carlos López Esqueda, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por tenerme. Espero haya sido de mucha utilidad para su audiencia.
Una clase. Muchísima. Una masterclass.
Una masterclass de la inteligencia.
Gracias, Carlos.
Con todo el gusto.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 6 de febrero es el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. También es el Día Mundial de las Elecciones y es el Día de Bob Marley. Por eso estamos escuchando a Bob Marley. Hoy le rendimos homenaje a uno de los máximos exponentes de la música reggae de todos los tiempos, porque nació un 6 de febrero de 1945. Recordar que murió a los 36 años a causa de cáncer. Era capaz de hacer predicciones al leer la palma de las personas cuando era niño. Sí, fue apodado Tuff Gong, que es significa piedra volcánica por su fuerza física. Su deporte favorito, adivina cuál era.
El fútbol.
Sí, el fútbol, exactamente. Y cuando lo enterraron, ahí les va con qué lo enterraron. Con una Biblia, una peluca hecha con sus rastas, una guitarra, un balón y dicen que con marihuana.
Su hija financia la liga de fútbol femenil de Jamaica.
Sí, y era muy bueno él jugando fútbol. De hecho, se dio cuenta que tenía cáncer por una lesión que tenía en el pie jugando fútbol.
Gracias, Vivi.
Be happy. Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Consejo para una escapada de fin de semana, Marco Daniel Guzmán.
Hola, Marco.
Tocaya, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Sabías que en Yucatán existe un pueblo que es único en todo México porque está pintado todas sus calles de amarillo? Te invito a descubrir Izamal, un lugar mágico donde la historia prehispánica, colonial y contemporánea conviven en perfecta armonía. Izamal no solamente es un pueblo mágico de Yucatán, es un auténtico tesoro prehispánico. Encontrarás un convento, un imponente convento, el de San Antonio de Padua, en el centro del pueblo, construido sobre una antigua pirámide maya y rodeado por un atrio que es el segundo más grande del mundo, después del de San Pedro en Roma. En este lugar se vive la fusión de tradiciones mayas y católicas, está el Festival de la Virgen de la Concepción, que es toda una celebración cada diciembre con procesiones y música tradicional. Pero Izamal también conserva su esencia maya con otras estructuras. La pirámide de Kinixcacmo, que significa guacamaya, ojo solar, se eleva a más de 34 metros y al subirla será recompensada con una vista espectacular de todo el pueblo. Además, sus calles están empedradas, las fachadas amarillas, de verdad que es muy, muy bonito. En Izamal, la magia no solamente está en su arquitectura, sino también en su cocina. Está el platillo típico como el pochuc, que es como una milanesa de pierna de cerdo marinada en naranja agria, muy rica. El delicioso relleno negro, los exquisitos panuchos y el inigualable salbut de cochinita pibil, que es mi favorito. Izamal toma su nombre del antiguo dios maya Itzamna. Está ubicada a solo 3 horas del aeropuerto de Cancún y a 1 hora desde Mérida. Esto lo convierte en una escapada perfecta para conocer toda la riqueza cultural de Yucatán. Puedes leer mi artículo en viajabonito.mx, seguirme en mis redes sociales en @viajabonito y nos podemos saludar ahí por mensajito a través de Instagram en @viajabonito. Y por favor, sigue viajando bonito ya. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Gracias, Tocayo. ¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Marian Gonzaga y Valentina Gilabert, el nombre de la influencer, el primero, que fue detenida ayer después de apuñalar en el cuello a la pareja o a la amiga de su expareja. Está detenida. Justo ayer hablábamos de esto con relación al caso de Fofo Márquez. Vaya caso.
Vaya caso. Poder Judicial. El Congreso dio luz verde a los más de 1,400 aspirantes a cargos del Poder Judicial, que serán electos el 1 de junio.
Y los funcionarios de casilla con apellido paterno con letra J, que hayan nacido en febrero y mayo. Tabasco no para la violencia en el estado de Tabasco. El motín del penal ayer en Villahermosa dejó coches quemados, ataques que dejaron 8 fallecidos.
DEA, la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy dijo en la conferencia de prensa que no solicitó a Donald Trump la presencia de la DEA en el país como parte de estos acuerdos a los que llegaron a principios de la semana.
Hashtag 50-51, 50 estados, 50 protestas en un día, convocó una ola de manifestaciones en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y sus medidas antiinmigrantes.
Y Marco Rubio y G20, porque el secretario de Estado Marco Rubio informó que no asistirá a la cumbre del G20 en Johannesburgo. Dijo que Sudáfrica está haciendo las cosas muy mal.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias. Buen día.
Se quedan con Maxine Woodside y todo su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Bob Marley. Ya lo decías.
Hoy es el día de Bob Marley.
En su día. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.